Vamos a hablar de otro asunto que también se las trae, sobre todo porque se habla de una discusión entre técnicos que no sabemos qué final va a tener. Escuchábamos a José Antonio Balbuena, el consejero de Transición Ecológica, el pasado viernes en nuestros micrófonos, hablando del proyecto de Cuna del Alma, por qué se ha parado, si tenía o no tenía el estudio de impacto ambiental, si es necesario ese estudio de impacto ambiental. Así lo relataba José Antonio Balbuena.
Yo quiero ver el por qué no han hecho la declaración de impacto ambiental, que no hubiese sido, insisto, no hubiese sido compleja, ¿no? Habría que haberla desarrollado y no estaríamos en este problema. Yo estoy convencido que si hubiese hecho un estudio de impacto ambiental y si hubiese otorgado la declaración de impacto ambiental pertinente, y no estaríamos
pero
en
es
este
que...
punto.
¿Quién tendría que indemnizar a esta empresa?
Pues quien le haya causado el daño, quien haya dictado el acto administrativo en virtud de los cuales, si en caso de que se anule, la empresa ve perjudicado o decrementado los beneficios que esperaba obtener. Eso...
¿El ayuntamiento la deje?
Si estamos hablando de licencia, entendemos que sí, pero insisto, habrá que finalizar la tramitación del expediente porque no es el gobierno de Canarias quien ha dado esa licencia.
Bueno, di una cosa más, José Antonio Balbuena, en esa conversación, que los inversores no deben coger atajos para saltarse la legislación ambiental, ¿no? Lo cierto es que ha tenido respuesta esta intervención de José Antonio Balbuena por parte del Ayuntamiento de Adeje, donde viene a decir que hay una memoria ambiental que además fue aprobada por la COTMAC el 6 de marzo de 2018 y que, según los técnicos de Adeje, sí se ha cumplido con la legislación ambiental. Manuel Luis Méndez es concejal de Transición Ecológica, Gestión del Territorio del Ayuntamiento de Adeje. Manuel Luis, buenos días.
Muy buenos días.
Vaya discusión técnica esta de altura, ¿no?
Pues bueno, una discusión técnica, sí. En principio así parece, pero bueno, tenemos las cosas muy claras en el Ayuntamiento de Adeje.
O sea, ustedes dicen en el Ayuntamiento de Adeje que está todo correcto.
A ver, cuando el consejero dice que no hay estudio de impacto ambiental, entiendo que se refiere al proyecto de urbanización, porque este trámite ha tenido un estudio de impacto ambiental estratégico en la modificación del planeamiento, que era obligatorio, preceptivo, y así se tramitó, lo aprobó la COMA, como bien dijiste, en su sesión del 6 de marzo del 18, y se publicó en los boletines. El impacto ambiental tiene un documento que fue tramitado durante más de 3 años, con bastantes documentos entre ambas administraciones, donde se reclamaba mejorías en el documento de impacto. Así se fue haciendo hasta que al final el documento estuvo completo, según los técnicos tanto del ayuntamiento como de la consejería, y ese estudio de impacto ambiental quedó aprobado en lo que se refiere al modificación del planeamiento.
Pero el proyecto en sí de Cuna de Alma, digamos la urbanización, ¿tiene estudio de impacto ambiental?
Vale, no, pero vamos a ver, es que ahora mismo lo que estamos debatiendo es si el proyecto de urbanización de Cuna del Alma era obligatorio tener estudio de impacto ambiental o no era obligatorio, porque lo que está ahora es el proyecto de urbanización, los viales de Cuna del Alma, no las licencias ni de los hoteles, ni de las villas, ni de nada más. Es los viales. Entonces, ese proyecto de urbanización, entendido por los técnicos del municipio de Adeje, avalado por informes externos bastante de profesionales bastante reputados, nos dicen que no era obligatorio, que nosotros dentro de lo que pedía la normativa había un grupo de actuaciones en el que no era obligatorio. Nos referimos al grupo 7, letra B. Sin embargo, la consejería dice que se tenía que haber hecho el estudio implementar porque se acogen al grupo 9, letra M. Y bueno, pues como dices tú, es distintas interpretaciones de los técnicos de ambas instituciones.
Claro. O sea que, digamos, lo que hacen ustedes en el Ayuntamiento de Adeje, con evidentemente el criterio de los técnicos expertos, es una memoria ambiental, pero no un estudio como tal de impacto ambiental.
No, el estudio de impacto ambiental sí se hace en la modificación de planeamiento, que esa es la clave. Ahí se hace, ahí se recogen todas las especies. Ahí se recoge cómo hay que actuar en caso de que surja una incidencia como la que ha surgido con la viborina. O sea, el estudio de impacto ambiental está hecho y aprobado. Yeah. Otra cosa es que la discrepancia surge en la en el trámite del proyecto de urbanización.
Yeah. Porque... ¿Y en el trámite del proyecto de urbanización no hay estudio de impacto ambiental?
No lo hay porque hay unas derivado del estudio de impacto ambiental aprobado en la modificación del planeamiento, hay unas medidas de actuación que son las que se recogen en ese proyecto de urbanización. Lo que repito, el criterio de los técnicos municipales, avalado por informes externos, dice que se acoge al grupo 7, letra B, donde dice claramente que no cabe lo leo textualmente, proyectos de urbanización en suelos urbanos no consolidados, urbanizable o rústico, incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos que en superficie no ocupen más de una hectárea, cuando el instrumento de ordenación no haya sometido a evaluación ambiental estratégica, que sí lo ha sido.
Y Manuel, como nos estaba explicando, ¿qué recoge la memoria ambiental? ¿Qué se debe hacer cuando aparece una planta protegida como esta, como la viborina triste? ¿Qué hay que hacer? Porque encima no se puede trasplantar, ¿no?
Bueno, eso lo de no se puede trasplantar también hay que analizarlo. En principio lo que recoge es un protocolo de intervención. Es decir, lo que sucedió en este caso, la promotora con sus biólogos detectó la existencia de esta planta. El 23 de agosto de este año le comunica a Biodiversidad del Gobierno de Canarias la detección de estas plantas en unos 50 o 60 ejemplares. Y posteriormente, o sea, esa comunicación del gobierno al Gobierno de Canarias por parte de la promotora solicitaba que se le explicara o le aclarara cómo era el proceder. Pasaron dos meses hasta que le contestó el Gobierno de Canarias el 25 de octubre diciendo que no procedía traslocación, es decir, trasladar la planta, ni trasplantar la planta, ni nada. Y bueno, pues es sorprendente que la resolución que hace la consejería y la presencia de biólogos del Gobierno de Canarias en el territorio vengan seis días después de que se produzca la denuncia por parte de Salvar la Tejita. O sea, desde el 23 de agosto al 25 de octubre no hubo respuesta del Gobierno, sin embargo, el día 14 se presenta una denuncia de Salvar la Tejita y el día 20 están los biólogos. O sea, un poco sorprendente.
Manuel Luis, detrás de las afirmaciones de José Antonio Valbuena, ¿hay técnicos, hay especialistas o esto es una clave política?
Las dos cosas. Yo creo que hay, lógicamente tiene que ampararse en los técnicos, que son los mismos técnicos que aprobaron en su día, que son miembros de la COSMAT en aquel momento, siguen siendo los mismos técnicos en la consejería los que aprobaron el proyecto de impacto ambiental en su momento, en el año 18. Continúan siendo los mismos técnicos. Bien. Entonces entiendo que el consejero se avala en la opinión de estos técnicos.
Manuel Luis, y otra cuestión que a mí, la verdad que me llama la atención de la conversación que tuvimos con José Antonio Valbuena el pasado viernes. Le decíamos, oiga, ustedes ahora, porque se va a hacer esta construcción, se va a hacer esta urbanización, detectan la planta. Digo, pero ¿y quién vela por la planta cuando había ahí un montón de chabolas, había un montón de tipos viviendo allí y no pasaba nada? ¿Quién se tiene que ocupar de la planta en ese momento?
Bien, en ese momento, lógicamente, primero son suelos privados que han sido ocupados por estas chabolas y por estas personas que han durante muchos años han ocupado y se le ha instado, en este caso, al desalojo de esta, a que los propietarios privados y llevaran a cabo el desalojo de todas esas personas que estaban ocupando espacios naturales que no en aquel momento, ahora mismo eran suelos rústicos. Y bueno, la propia promotora llevó el tema al juzgado para que el juzgado fuera el que tomara la decisión. Hay que tener en cuenta que muchas de las chabolas, cuando se consideran por parte de la normativa, que es vivienda, ¿no? Cuando una chabola tiene una puerta con un candado, eso es una vivienda. Entonces, no es tan fácil, pero hay
dicho,
nadie...
Dicho de otra forma, Manuel, ¿al chabolista no se le pide estudio de impacto ambiental?
No, está claro que no.
Pepe, pregunta.
Está claro que no solo eso, sino que hay... ocupadas cuevas en el espacio que los técnicos tanto de Cabildo como de especialmente el Cabildo en la parte de patrimonio pues no se atreven a entrar porque están ocupadas.
Que es que esto hay que echarle cabeza, quiero decir, el chabolista se instala allí, pone lo que dé la gana, se carga la planta y nadie le dice nada. Nadie. Ahora, un empresario, un inversor extranjero quiere venir a hacer una inversión, a gastarse un montón de dinero y a ese empresario sí se le pide que cuide la planta. Digo, pues esto no se entiende. O sea, la planta no vale lo mismo con el chabolista que con el empresario. Pero bueno, Pepe, pregunta.
No, es que... buenos días, don Manuel. Tengo mucha curiosidad. ¿Usted conocía lo de la viborina triste antes de todo esto?
Absolutamente no. Nunca la había oído nombrar.
¿Nunca la había oído nombrar?
No. Hasta que apareció en ese paraje.
Porque, claro, todo esto comienza, primero, si se acuerda, don Manuel, las primeras denuncias hablan de un yacimiento arqueológico.
Sí.
Luego nos han hablado de la viborina triste, ¿no? Que yo tampoco había oído nombrar. Digo que cuántas viborinas tristes nos habremos cargado en otras construcciones, ¿no? De otros lugares y tal. Esto se lo pregunté el otro día al consejero y me dijo que no, que se tenía una especial cuidado. Pero claro, todos hubiéramos conocido antes de todo esto lo de la viborina triste. Y luego, los empresarios han anunciado que van a recurrir la paralización de la obra, ¿no? Aunque sea temporal. ¿Y el Ayuntamiento de Adeje va a hacer algo?
Bueno, el Ayuntamiento de Adeje, en el plazo que se nos ha dado para presentar alegaciones, vamos a presentar las correspondientes alegaciones que ya hemos presentado en otro momento anterior, cuando se nos reclamó también por parte de la Consejería lo referente al estudio de impacto ambiental en el proyecto de urbanización. Se le respondió con un documento, yo creo que bastante solvente, tanto por técnicos municipales, avalado por informes externos, pero bueno, en ese momento no se ve que no ha tenido ninguno, no se le ha dado validez a ese informe municipal presentado hace ya casi 2 meses.
¿Y por qué, volviendo otra vez a un asunto importante que decía Manuel Luis, por qué si la empresa advierte de la presencia de la viborina y se lo comunica a la consejería no hace nada hasta que lo denuncian las asociaciones de activistas que están allí?
Pues, Maider, porque, pues no lo sé, esa es mi pregunta, esa es nuestra duda, la del ayuntamiento, y esa es nuestra indignación. O sea, casi dos meses después de haberse presentado el escrito por parte de la promotora diciendo que ha detectado esos ejemplares, y después de la denuncia de la Asociación Ecologista Salva la Tejita, es cuando actúa la consejería. Pues a nosotros nos sorprende, lógicamente.
Jaime. Y en línea, concejal, buenos días, con esta reflexión, con esta consideración que ha hecho Mayer, ¿entiende usted que esta reacción tiene una carga técnica, todo lo tiene, pero que tiene también una carga de oportunidad política, en el sentido de, si son los ecologistas, mejor reacción o no vaya a ser qué? Esto por un lado. Después hay un tema que me parece sustancial. Ha dicho usted, son los mismos técnicos en el gobierno. ¿A su juicio, esos mismos técnicos han cambiado de opinión en apenas 3-4 años?
Pues no, Jaime, no lo sé, porque no conozco el procedimiento, o sea, el expediente que se ha llevado a cabo en la consejería. Entiendo que de los contactos que hemos tenido con algunos, en algunas conversaciones, son los mismos técnicos. No sé si todos o alguno ha cambiado de área, de departamento, como es habitual en el gobierno de Canarias, pero yo creo que los técnicos fundamentales se mantienen. Entonces, no sé si han cambiado de criterio o, en este caso, como se está hablando del proyecto de urbanización, estamos interpretando de distinta manera si era obligatorio ese estudio de impacto o no. Nosotros entendemos que no, y ya lo he dicho varias veces, porque no entendemos que una urbanización de vacaciones, no lo que se está haciendo ahí en el puertito, es otra. Una urbanización de vacaciones, primero, no está definida en ninguna legislación, y segundo, la interpretación viene determinada un poco por los por otros temas que han venido, pues, de Europa y de nacionales, de interpretación de lo que es una urbanización de vacaciones, y no tiene nada que ver con lo que se está construyendo en el puertito. Entendemos nosotros, siempre es una interpretación.
¿Le parece, concejal, desproporcionado que se establezca en la medida provisional la suspensión de las obras en todo el ámbito de actuación, cuando el otro día comentábamos o nos hacíamos eco de un informe que dice que la planta está en un 2% y, en consecuencia, que la empresa dice, bueno, de acuerdo, pero déjenme seguir trabajando en el otro 96% del espacio?
Totalmente desproporcionado, lo consideramos. Repito que se está haciendo ahora los viales. El resto, lo que es la parcela hotelera, las parcelas donde se van a construir las villas, no tienen licencia, porque ahí es otra cosa. Nosotros, lo que se aprueba en el ayuntamiento, es el proyecto de urbanización y la iniciativa urbanística. Las licencias que se darán posteriormente a la parcela hotelera, al hotel que se va a construir, y a las vías turísticas, vendrán posteriormente. O sea, que ahora mismo se están construyendo los viales. Y una cosa muy importante, parte del vial que se está construyendo es una vía estructurante del que el ayuntamiento tiene planificado desde el año 80 en sus normas subsidiarias por la costa. Es decir, desde la caleta, cuando se quiere pasar hacia la zona del puertito y Playa Paraíso, hay que subir hacia la TC1 para después coger la ETS-47 y volver a entrar hacia la zona del puertito Callao Salvaje, Playa Paraíso. Esta vía, que estaba planificada, ya hay una primera fase ejecutada con fondos del Cabildo y fondos municipales, está terminada esa fase, y la segunda fase estaba dentro del sector y es la que se construiría por parte de la promotora, porque estaba obligada a construir esa vía estructurante. Y es importante esto, que si me lo permite, Jaime, porque hay, en la misma resolución de la consejería dice textualmente La inclusión de una especie, subespecie, en este caso de protección especial, conlleva una evaluación periódica, pero lo que viene a continuación es mucho más importante. Sin perjuicio de que en los supuestos de actuaciones promovidas por razones de interés público y prioritario en el procedimiento de evaluación ambiental, el órgano ambiental determine la idoneidad de traslocación o cualquier otra medida correctora o compensatoria. Es decir, que si hay un interés público, en este caso creo que esa vía es estructurante, donde se tenía planificado pasar tuberías de aguas residuales, de agua potable para la zona de Playa Paraíso, el propio Portito, etcétera, etcétera, pues yo creo que si la ley del 2010 de especies protegidas contemplaba que estas especies se podían traslocar en caso de interés público, ¿no es un poco precipitado decir rotundamente que no se pueden traslocar?
Y otra duda, ¿cómo y de qué manera se ha incorporado el expediente y, en, digamos, a título de qué esta organización ecologista que ha presentado esta denuncia en este momento? Lo digo porque inicialmente eran otras tres, corríjame si me equivoco, las organizaciones ecologistas.
No, la que hace la denuncia es Salvar la Tejita, y la consejería le da trámite de audiencia a otras tres que en ningún momento se habían personado en el proceso. Entonces esa es la
y que se incorporan ahora.
Y les da trámite de audiencia en la resolución esta de paralización cautelar, efectivamente.
Bueno, Luis, a ver, esta es una cuestión importante que acaba de decir y quiero remarcarla. Para las villas en sí, ¿hace falta un estudio de impacto ambiental antes de dar la licencia?
No, porque ya, ténganse en cuenta que lo que le va a dar categoría de suelo urbano es la urbanización, los viales. Ahora mismo un suelo urbanizable que obtendrá la categoría de urbano cuando esté terminado todos los viales. Por lo tanto, después ya es suelo urbano, no es necesario. Habrá que hacer un seguimiento en base al estudio de impacto ambiental del planeamiento. Habrá que hacer un seguimiento por parte del ayuntamiento y del órgano ambiental municipal, un seguimiento de si en alguna de las parcelas donde se van a dar licencia, en el momento de estudiar esa licencia, habrá que verificar que no exista nada que no haya sido detectado en el propio estudio de impacto ambiental. Pero eso no implica un estudio de impacto. Es decir, ese seguimiento, que es lo que se recoge en el estudio de impacto ambiental ya aprobado, es lo que se debería haber aplicado aquí. O sea, el espacio ahora mismo que ocupa lo detectado, incluso en un informe del Cabildo que está emitido y que nosotros lo recibiremos en un par de días, se habla de eso, de un torno a un 2-3% de suelo ocupado. Yeah. Y entonces, bueno, pues yo creo que es desproporcionado, entre otras cosas porque toda la zona de villas y de parcelas hoteleras, etcétera, no están afectadas. O sea, ahora mismo no hay licencia, no hay nada, ¿no?
Ya. Manuel Luis, ¿y qué le parece lo que ha dicho el consejero en nuestros micrófonos de que serían ustedes los que tendrían que pagar la indemnización?
Esa es la clave. A ver, nosotros tenemos que defender nuestros actos administrativos porque consideramos que están ajustados a derecho. Desde luego, la administración que tome una decisión de paralización del proyecto o anulación, en cualquier caso, de alguna de los trámites realizados, pues será la que tiene que asumir esta responsabilidad patrimonial. Ya hay varios ejemplos en Canarias, por lo tanto, nosotros vamos a defender nuestros actos administrativos porque consideramos, como decía antes, que están ajustados a derecho y además están avalados por informes no solo técnicos internos, sino técnicos externos.
Me llama la atención una cosa que nos comenta aquí un oyente que dice que a las chabolas los carteros llevan las cartas, que incluso se le han puesto nombres de calles a la zona donde están las chabolas. ¿Eso es así, concejal?
Pues no lo sé, pero puede ser que lo que les digo, hay chabolas que se consideran viviendas porque están así estipulados. Y bueno, pues sí, puede ser que vaya algún cartero, no lo sé. Ahí sí que no lo conozco. Hay muchas curiosidades sobre toda esa zona de chabolismo.
Es fuerte esto. Bueno, Luis, le agradecemos sus aclaraciones, que me da que vamos a tener que seguir hablando con usted unos cuantos días porque esto promete. Manuel Luis Méndez es concejal de Transición Ecológica, Gestión del Territorio, Desarrollo y Empleo del Ayuntamiento de Adeje. Un abrazo, concejal. Muchas gracias.